Espriella. Candidato del Espriella, ¿qué ha habido? ¿Cómo vamos?
Profesor Gustavo, un placer saludarlo a toda la mesa de trabajo y, por supuesto, a la gran audiencia de Caracol Radio. Es un placer estar aquí.
Muchísimas gracias. Mire, le voy a hacer una primera pregunta que tiene que ver con una propuesta que está haciendo el también candidato de la oposición, David Luna, en el sentido de poner incluso su aspiración sobre la mesa y dejarla en pausa si se logra la unidad para tener un solo candidato de la oposición, donde parte importante son las personas que van por firmas, pero también las personas que están en el Centro Democrático. ¿Usted qué opina?
Gustavo, en esta gran alianza patriótica cabe todo el mundo, menos Petro y sus cómplices en la destrucción del país. Aquí tenemos que anteponer cualquier interés personal a los intereses superiores de la República. Yo estoy abierto a alianzas con gente que defienda la democracia, que defienda la libertad, que defienda la institucionalidad y que quiera salvar y reconstruir al país.
¿Y cuál debe ser el camino? ¿Una encuesta, una consulta, una decisión a dedo? ¿Cómo se escogería, si se llega a un acuerdo, un candidato único de la oposición?
Gustavo, yo creo que es válido que todo el mundo esté haciendo su ejercicio. Al final de cuentas, esto se decide por la aceptación y por los números que cada quien tenga. Yo creo que en marzo deberíamos encontrarnos para definir una candidatura única. En el entretanto, todo el mundo va haciendo su camino de manera independiente con un objetivo común y, por supuesto, dejando planteadas las bases de lo que tiene que ser esa gran alianza para derrotar al petrismo en el 2026.
¿Cómo se haría esa alianza, por ejemplo, esa posibilidad de escoger un candidato único? ¿Cómo se invitaría ese baile a candidatos o a candidatas como Vicky Dávila, que entre otras cosas le dirigió a usted en las últimas horas toda la artillería?
Mira, Gustavo, no tengo ningún problema con eso. Yo aprecio mucho a Vicky y la respeto. Yo no voy a arriesgar el futuro del país por temas personales. Yo no tengo ningún resentimiento con ella. Mi amistad sigue sobre la mesa. Si ella está mejor que yo, pues nos vamos con ella. Y espero que si yo estoy mejor que ella, pues se pegue a esto, porque yo estoy seguro que a Vicky le preocupa también mucho el país como a mí. Esto no es un tema personal, ni es un tema de vanidades. Es un tema supremamente fundamental, sustantivo e importante, como es la supervivencia de la patria, y sobre eso tenemos que trabajar.
Por supuesto, uno cuando es candidato está interesado en ganar, esa es la idea, y de que sus tesis y sus propuestas sean las que se ejecuten en Colombia. Pero ¿cómo ve la posibilidad de una entrada al ruedo con más fuerza de Juan Carlos Pinzón?
Es que yo soy tan demócrata que creo que todo el que crea que tiene las condiciones y también el valor, porque no es fácil dar un paso de estos, pues que lo haga. Todo el mundo tiene su derecho. Yo creo que todo el que quiera salir al mercado electoral tiene la posibilidad y el derecho de hacerlo. Ahora bien, estos serán los electores los que definan cuál es en medio de ese mercado electoral, entre paréntesis, entre comillas, cuál es el producto que más les gusta. Y sobre eso la gente va a decidir. Yo creo que la democracia no puede ser sobre candidaturas únicas de entrada, que la democracia no puede coartar o limitar el acceso de unas personas u otras al ruedo político. A mí Juan Carlos Pinzón me parece un tipo sobrado, supremamente preparado, una gran persona, un hombre con mucha trayectoria. Juan Carlos Pinzón es necesario para la democracia, y todos los que nos preciamos de demócratas debemos aplaudir el hecho de que la baraja crezca y que estemos trabajando por un objetivo común, por supuesto con la claridad de unirnos en marzo para enfrentar al petrismo, para enfrentar a un gobierno desastroso que ha destruido a Colombia.
Diana Salay, la escucha del candidato Abelardo de la Espriella.
Doctor de la Espriella, ayer en las exequias del senador Miguel Uribe, pues su padre dejó claro que le encargaba la labor a Álvaro Uribe Vélez de nombrar a quien debería recibir estas banderas del Centro Democrático y de la lucha de Miguel Uribe. ¿Usted está ahí en esa lista de posibles candidatos que podrían recibir esa bendición de Álvaro Uribe?
Diana Saray, yo creo que esto es un tema de valores y principios fundacionales, no de ideología. Tanto los Uribe Turbay como el presidente Uribe y quien les habla, defendemos las banderas de la seguridad, defendemos las banderas de la restauración del país, de su sistema de salud, defendemos la lucha contra la corrupción, defendemos el empoderamiento de la fuerza pública y la persecución de los criminales donde sea que estén. y compartimos una visión de país. Yo en las exequias ayer de Miguel tuve la oportunidad de saludar a su padre, de expresarle mis condolencias y además de decirle al país, porque me entrevistaron a la salida de la Catedral Primada, que este es un crimen de Estado. El régimen, con sus cómplices del narcoterrorismo, asesinaron a Miguel Uribe. Y eso no puede quedar en la impunidad. Nosotros necesitamos, por el bien de Colombia, hacer justicia. Y lo que uno ve últimamente en Colombia son injusticias protuberantes, como el magnicidio de Miguel Uribe, que al día de hoy no hay nada claro. El mismo gobierno se está metiendo en eso, opina el director nacional de inteligencia, el ministro de la defensa. ¿Qué hacen organismos del gobierno nacional opinando sobre un proceso que atiende la fiscalía? Están haciendo exactamente lo mismo que hicieron con el proceso del doctor Álvaro Gómez Hurtado. El gobierno de Samper lo contaminó para que eso quedara en la impunidad. Exactamente lo mismo está haciendo el régimen con el proceso de Miguel Uribe, tratando de contaminar la investigación para que quede en nada. Ayer el mismo presidente Gustavo Petro dijo que Álvaro Leyva tenía algo que ver con eso de Miguel Uribe, sembrando dudas por todos lados para que se difumine, para que no se logre determinar la verdadera responsabilidad. Y a esto tenemos que llegar como sea, porque este crimen no puede quedar en la impunidad. Mira esa injusticia con la familia de Miguel Uribe. Me solidarizo con su esposa, con su padre, con su hijito, con todos los miembros de esa familia que aprecio tanto. Y mira la injusticia con el presidente Uribe, la asimetría. Ante el mundo se condenó a un inocente, mientras criminales de lesa humanidad, como los terroristas de la FARC, están en el Congreso de la República, mientras Juan Manuel Santos sigue dando haciendo foros internacionales hablando sobre lo divino y lo humano cuando fue financiado por Odebrecht. Ernesto Samper ahora es un catón moral de la República y fue financiado por el cartel de Cali. El presidente de Colombia es un exguerrillero y el hombre que más ha hecho por la patria, que hizo viable a Colombia del año 2002 al 2010, injustamente condenado en un proceso político que se disfrazó de judicial, pero que todos sabemos que fue un linchamiento, porque no hay una sola prueba contra Álvaro Uribe. Aún así, lo tienen privado de la libertad. Colombia está sufriendo porque la justicia le ha fallado.
Doctor de la Espera, ya para tratarle un tema que sé que es recurrente en las críticas que le hacen. En estos días volvieron a criticarlo, esta vez otra precandidata, porque usted en sus labores de penalista defendió en algún momento al señor Saab. A mí me parece que esa es una crítica medio tonta, porque los penalistas defienden a la gente que está acusada de delitos. Pero si usted volviera a tener la oportunidad de aceptar el caso, ¿lo aceptaría de nuevo?
Te voy a decir una cosa. Lo primero es, para que quede claro, sí, la actividad de abogado defensor está protegida por la Constitución y la ley y los tratados internacionales. Un abogado defensor es un auxiliar de la justicia. Un abogado defensor que comete un delito es condenado penalmente y si hay una falta disciplinaria es sancionado. Yo no he tenido ni lo uno ni lo otro en firme, ¿de acuerdo? Y al día de hoy no tengo ningún proceso y tampoco lo tendré por mi actividad profesional, porque me retiré hace ya más de 3 años del ejercicio profesional, como lo sabe el país. Yo no solamente defendí al ESAP, sino también a Rosalvira Celi, por ejemplo. Y gracias a esa defensa surgió la ley Rosalvira Celi, que tipifica como delito autónomo el feminicidio. También a Natalia Ponce de León. Antes del ataque con ácido a Natalia Ponce de León, eran considerados esos ataques como unas simples lesiones personales. Hoy son un delito autónomo. Yo me siento muy orgulloso de mi ejercicio profesional. Además, le quiero decir al país, cuando yo recibo una persona, esa persona tiene incólume su presunción de inocencia. No estoy recibiendo un culpable, estoy recibiendo a una persona que necesita un abogado. Y la labor del abogado es tan legal, tan apropiada y tan necesaria, que cuando tú no tienes dinero para pagar a un abogado, es el mismo Estado el que te lo provee a través del servicio de defensoría pública. Entonces, si las críticas que hay contra mí son por mi ejercicio profesional, y mi ejercicio profesional es una actividad legal, y además no he sido sancionado disciplinariamente, ni tampoco penalmente, hombre, eso no es una crítica seria, y que lo hagan personas con cierto grado de instrucción deja mucho que desear. Porque yo entendería que una persona del común no comprenda cuál es la diferencia entre un abogado y su cliente. Es la misma que entre un abogado y un médico. El abogado no es el cliente y el médico no es el paciente. Así de sencillo. Pero el abogado no está ahí para ocultar delitos o para hacer fechorías, ¿no? Está para que se respeten las garantías fundamentales de una persona que está procesada. Y les digo algo, todo hombre honorable podrá pensar que nunca en la vida cometerá un delito, pero hay de aquel tonto que piense que nunca en la vida será procesado. Todos necesitamos de un abogado en algún momento de la vida, y eso es parte integral de el derecho fundamental a la defensa, el derecho que está protegido por la Constitución, por la ley y por los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad.
Candidato Abelardo de la Espella, mucha suerte en beneficio de la democracia en su tarea. Nos volveremos a encontrar.
Oiga, profesor,
en el
no me, dígame. No, no me deje ir sin decirle esto. Yo le quiero decir por qué estoy aquí. Porque yo sé en mi corazón que yo soy capaz de hacer lo que Colombia necesita. Colombia está sobrediagnosticada. Todo el mundo sabe cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones. Y si la gente no sabe, te vas al chat GPT y te lo dice. El problema, y es lo que quiero dejarle aquí a los oyentes de ustedes, ¿quién se atreve a hacer lo que Colombia necesita? Porque hay tigres en campañas que son tigres de papel en el gobierno. Hay dos clases de tigres, los que rugen y los que muerden. Yo hago las dos vainas y para eso he venido. Para hacer lo que Colombia necesita por la salud de la República, con determinación, con valor, con ardentía, con autoridad. Y he venido a enfrentar, a derrotar y a castigar a los enemigos de la República y a abrazar con el alma y a proteger a los colombianos que día a día se levantan a trabajar para llevar el pan a su mesa.
Candidato, gracias. Buen día para usted.
Un abrazo para todos.